Desde Nueva York, esto es Democracy Now! En español. democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz.
Bueno, primero es una condena tardía, digamos, son casi 4 años de estar buscando justicia. Viene producto de un proceso bastante difícil y doloroso que ha sido ponernos a nosotros como víctimas en disputa directa con un Estado asesino y agresor. Y se dan los resultados mínimos que pudo haber dado el Estado.
El pasado diciembre, 7 hombres fueron condenados en Honduras a más de 50 años de prisión por el asesinato de la reconocida ambientalista indígena Berta Cáceres. Cáceres estaba luchando contra la construcción de una gran represa hidroeléctrica en tierras indígenas lencas cuando fue asesinada a tiros en su casa en marzo de 2016. Un tribunal dictaminó que el asesinato de Cáceres fue ordenado por ejecutivos de la empresa hondureña dueña de la represa que contrató a los sicarios que llevaron a cabo el asesinato. Laura Zúñiga Cáceres, hija de Berta, encabezó junto a su familia el reclamo de justicia. Democracy Now! La entrevistó en Madrid, España, pocos días después de que se conociera la sentencia. Pueden seguir la entrevista luego de los titulares.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
For just the third time in U.S. history, the Senate has opened.
Por tercera vez en la historia de Estados Unidos, el Senado ha iniciado un juicio político para determinar si un presidente en ejercicio debe ser destituido del cargo. El jueves, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, tomó juramento a los senadores que oficiarán de jurado cuando comience oficialmente el juicio el próximo martes. Roberts exhortó a los legisladores a aplicar justicia imparcial, aunque el líder republicano de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ya ha declarado que no es un jurado imparcial. McConnell enfrenta cada vez más presión para convocar a testigos durante el juicio, dado que continúa surgiendo nueva información acerca del intento del presidente Trump de presionar a Ucrania para que investigara a su rival político Joe Biden antes de las elecciones presidenciales de este año. El jueves, la no partidaria Oficina de Responsabilidad Gubernamental sostuvo que la Oficina de Administración y Presupuesto infringió la ley al retener la entrega de casi $400 millones en asistencia a Ucrania que ya habían sido adjudicados por el Congreso. También el jueves, agentes del FBI visitaron el hogar y la empresa del candidato al Congreso por Connecticut, Robert Hyde, quien se ha visto empujado al centro de la historia del juicio político tras haberse revelado recientemente mensajes de texto que muestran que Hyde se comunicó con el ex socio de Rudy Giuliani, Lev Parnas, con relación a la vigilancia de la entonces embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Mary Yovanovitch. En uno de los mensajes, Hyde escribió: «Están dispuestos a ayudar si nosotros o ustedes pagáramos un precio. Supongo que se puede hacer cualquier cosa en Ucrania con dinero». Hyde niega que estuviera ofreciendo dañar o asesinar a la embajadora, a quien posteriormente funcionarios del Departamento de Estado informaron que debía abandonar inmediatamente el país. Funcionarios ucranianos abrieron una investigación penal en torno a la presunta vigilancia antes de que Estados Unidos anunciara el inicio de una investigación similar.
President Trump is now trying to claim that it, quote, doesn't really matter, unquote, whether Iranian general.
El presidente estadounidense Donald Trump ahora está tratando de afirmar que en realidad no importa si el general iraní Qasem Soleimani representaba una amenaza inminente antes de que Estados Unidos lo asesinara en un ataque con drones en el aeropuerto internacional de Bagdad el 3 de enero. Las palabras de Trump de un tuit de ayer llegan después de que el presidente pasara días afirmando que Soleimani planeaba atacar 4 embajadas de Estados Unidos. Pero las afirmaciones de Trump comenzaron a desenmarañarse después de que su propio secretario de Defensa, Mark Esper, dijera que no había visto pruebas concretas de que se planeara atacar a las embajadas. Esto fue lo que dijo el presidente Trump en respuesta a las preguntas de los reporteros sobre sus cambiantes afirmaciones.
Well, first of all, I think it's been totally consistent. But here's what's been consistent. We killed Soleimani.
En primer lugar, creo que ha sido totalmente coherente. Esto es lo que ha sido coherente. Matamos a Soleimani, el terrorista número uno en el mundo. Se mire por donde se mire. Una mala persona. Alguien que mató a muchos estadounidenses. Que mató a mucha gente.
Bad person killed a lot of Americans, killed a lot of people.
El canal NBC informa que el presidente Donald Trump autorizó el asesinato de Qasem Soleimani hace 7 meses. Mientras tanto, el periódico The Washington Post ha revelado que las fuerzas estadounidenses intentaron sin éxito asesinar a un alto comandante iraní en Yemen el mismo día que Soleimani fue asesinado en un ataque con drones en Bagdad, lo que sugiere que la muerte de Soleimani fue parte de una gran campaña estadounidense para atacar a los comandantes iraníes. Abdul Reza Shaklai, el comandante de la división de Yemen de las fuerzas Quds, sobrevivió a un intento de asesinato que mató al menos a un miembro de esa unidad de élite iraní. Todo esto llega mientras el periódico The Wall Street Journal informa que Trump supuestamente dijo a sus socios después del asesinato de Soleimani que había estado recibiendo presiones para encargarse del general iraní por parte de senadores republicanos que él veía como importantes partidarios en el próximo juicio político en su contra ante el Senado.
Iranian leaders say they will seek to file a criminal case against the United States at the International Criminal Court.
Los líderes iraníes dicen que buscarán presentar un caso penal contra Estados Unidos en la Corte Penal Internacional por el asesinato del general iraní Qasem Soleimani por parte de Estados Unidos. Esto fue lo que dijo el portavoz del Poder Judicial iraní Golan Hossein Esmaili. Golan Hossein Esmaili manifestó:
"Banay ma bar in ast ke
nuestra intención es presentar un caso penal contra las fuerzas militares estadounidenses, contra el gobierno de Estados Unidos y contra el propio presidente de Estados Unidos en la República Islámica de Irán, en Irak y en la Corte Penal Internacional.
Esto se produce mientras en Estados Unidos una versión revisada de una resolución sobre poderes de guerra destinada a limitar la capacidad del presidente Trump para tomar nuevas acciones militares contra Irán sin la aprobación del Congreso parece haber reunido suficientes votos para ser aprobada por el Senado después de que 2 senadores republicanos más, Susan Collins de Maine y Todd Young de Indiana, afirmaran que apoyarán la resolución. Una versión similar de la legislación ya ha sido aprobada por la Cámara de Representantes. Mientras tanto, el periódico The New York Times ha obtenido imágenes de cámaras de seguridad que muestran 2 misiles impactando contra el vuelo 752 de Ukrainian Airlines que se estrelló poco después de despegar en Teherán hace una semana, matando a las 176 personas a bordo. El avión que se dirigía a Kiev fue derribado por error por el ejército iraní después de que Irán disparara misiles balísticos contra 2 bases militares en Irak que albergan tropas iraquíes y estadounidenses en represalia por el asesinato de Soleimani. Irán advirtió a Irak antes de llevar a cabo los ataques con misiles en represalia. A pesar de las advertencias previas, el Pentágono afirma que 11 soldados estadounidenses heridos fueron trasladados a hospitales militares en Alemania y Kuwait, donde recibieron tratamiento por síntomas de conmoción cerebral.
The Senate has voted to approve the United States-Mexico-Canada Agreement.
El Senado estadounidense aprobó por votación el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, que reemplazará el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, alcanzado en 1994. La aprobación del jueves por 89 votos a favor y 10 en contra implica que la legislación pasará al despacho de Trump, donde se espera que el presidente la promulgue. Entre quienes votaron en contra del Tratado de Comercio estuvo el senador de Vermont, Bernie Sanders, que fue el único actual precandidato demócrata a las elecciones presidenciales 2020 que se opuso al tratado. Sanders sostuvo que el tratado no hace lo suficiente para combatir el cambio climático. Los otros senadores candidatos a la nominación presidencial, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar y Michelle Bennet, votaron a favor del tratado. La aprobación del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá tuvo lugar al día siguiente de que Trump suscribiera otro tratado de comercio con China.
On Capitol Hill, the top government watchdog for Afghanistan reconstruction told lawmakers.
En el Congreso, el principal inspector del gobierno para la reconstrucción de Afganistán dijo a legisladores el miércoles que funcionarios estadounidenses han mentido rutinariamente a la opinión pública estadounidense durante la guerra liderada por Estados Unidos en Afganistán, que actualmente se encuentra en su 19th year. El inspector general especial John F. Sopko declaró ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. John Sopko declaró:
"The problem is there is a disincentive really to tell the truth.
El problema es que se intenta disuadir realmente de decir la verdad. Y cuando hablamos de deshonestidad, cuando hablamos de mentir, no se trata solamente de mentir acerca de un programa en particular. Se trata de mentir por omisión, diciendo, oh, no puedo hablar acerca de las víctimas. O, no puedo decir esto o aquello. Y resulta que todo lo que es mala noticia ha sido clasificado en los últimos años.
Turns out that everything that's bad news has been classified over the last few years.
Last month, the Washington Post published excerpts.
El mes pasado, el periódico The Washington Post publicó extractos de un conjunto de documentos confidenciales que revelaron que altos funcionarios estadounidenses mintieron en repetidas oportunidades acerca del progreso de la guerra, a la vez que ocultaron pruebas de que la guerra se había tornado imposible de ganar.
In immigration news, the Trump administration's planning to divert an additional 7.
En noticias sobre inmigración, el gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump planea desviar 7.200 millones de dólares adicionales del presupuesto militar para la construcción del prometido muro fronterizo, lo que eleva el monto total asignado hasta el momento para la construcción del muro a más de 18.000 millones de dólares. Mientras tanto, en la ciudad de Chicago, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, está deteniendo a menos inmigrantes. La agencia sostiene que eso se debe a las nuevas leyes promulgadas en el estado de Illinois, tales como la ley de confianza que prohíbe a la policía detener a personas en función de su estado migratorio. La ordenanza de santuario de Chicago también prohíbe que la policía proporcione acceso a los agentes de inmigración a personas que se encuentran bajo custodia de la policía local. Esto ocurre al tiempo que en el estado de Arizona, un juicio por las condiciones existentes en los centros de detención a corto plazo de la patrulla fronteriza está actualmente en curso. Agrupaciones en favor de los derechos de los inmigrantes han condenado las horribles condiciones dentro de estas instalaciones, que incluyen hacinamiento, temperaturas de congelamiento y falta de alimentos, agua o atención médica adecuados. En más noticias sobre la inmigración, a escala mundial, un niño de 10 años fue encontrado muerto en el tren de aterrizaje de un avión que había arribado a un aeropuerto de París desde Costa de Marfil. Mientras tanto, 8 niños se encontraban entre los 11 migrantes que se ahogaron cuando su barco se hundió frente a la costa occidental de Turquía mientras intentaban llegar a Europa.
In more immigration news, the American Civil Liberties Union has sued the Trump administration over its policies.
En más noticias sobre inmigración, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, ha demandado al gobierno de Trump por su política de enviar a Guatemala a personas que solicitan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. En virtud de un acuerdo convenido el verano pasado por el presidente Donald Trump y el anterior presidente de Guatemala, Jimmy Morales, el gobierno estadounidense comenzó a deportar a solicitantes de asilo hondureños y salvadoreños a Guatemala, negándoles el derecho a buscar el estatus de refugiados en Estados Unidos. En la demanda, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles sostuvo: el gobierno de Trump ha creado un letal cambio constante de situaciones que deja a los refugiados desesperados, sin lugar seguro, en violación de las leyes estadounidenses e internacionales. Mientras tanto, una solicitante de asilo salvadoreña ha demandado al gobierno federal y a la corporación privada de gestión penitenciaria CoreCivic por un aborto espontáneo que sufrió en enero de 2018 mientras estaba detenida en una cárcel de inmigración en Otay Mesa, en el estado de California. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron a Rubia Morales en una celda fría y posteriormente se negaron a proveerle atención médica a pesar de que ella lo suplicó. Días después sufrió un aborto espontáneo.
In Puerto Rico, at least 5,000 people are living in shelters nearly.
En Puerto Rico, al menos 5,000 personas están viviendo en refugios casi una semana después de que un terremoto de magnitud 6,4 golpeara la isla, causando al menos 110 millones de dólares en daños y sumergiendo a casi toda la población en la oscuridad en un apagón generalizado que duró días. La empresa pública de electricidad de Puerto Rico dijo el lunes que la electricidad ha sido restablecida casi en su totalidad en la isla. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que viajó a Puerto Rico esta semana, criticó la falta de ayuda del gobierno de Trump a la isla tras el terremoto y ha autorizado el despliegue de 115 miembros de la Guardia Nacional a Puerto Rico. Los puertorriqueños que viven en la ciudad de Nueva York también critican la falta de ayuda a la isla y se están movilizando para realizar sus propias actividades para recaudar fondos, diciendo que no confían en que el gobierno federal ayude a Puerto Rico tras su inadecuada respuesta al devastador huracán María.
Human Rights Watch has blasted China in its new report, accusing the Chinese government of human rights violations against Uyghur Muslims.
En un nuevo informe, Human Rights Watch ha criticado duramente a China, acusando al gobierno chino de violaciones a los derechos humanos de musulmanes uigures en la región de Xinjiang y de manifestantes en Hong Kong, así como de intentar censurar a ciudadanos chinos que residen en el extranjero. Esto ocurre al tiempo que China ha prohibido que el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, ingrese a Hong Kong para presentar dicho informe. Estas son las las palabras de Kenneth Roth, quien respondió a las afirmaciones de funcionarios que alegaban que habían prohibido su entrada por razones migratorias. A pesar de que los ciudadanos estadounidenses están autorizados a visitar Hong Kong por hasta 3 meses sin necesidad de obtener una visa. Kenneth Roth afirmó:
Why did Beijing put forth this preposterous explanation for barring me? I think the reason is that the Chinese government is...
¿Por qué Beijing presentó esta absurda explicación sobre la prohibición de mi ingreso? Creo que la razón es que el gobierno chino está aterrorizado de admitir este genuino deseo de democracia en el territorio que gobiernan. Porque si admiten que se trata de un deseo natural, autóctono y espontáneo, en lugar de lo que afirman que es una imposición extranjera, que es Human Rights Watch incitando a la gente, entonces lo que está sucediendo en Hong Kong podría extenderse a la parte continental del país, y ese es realmente el gran temor.
Rather than what they claim, it's a foreign imposition, it's Human Rights Watch inciting people, then what's happening in Hong Kong might spread to the mainland. And that's really the big fear.
In Russia, Prime Minister Dmitry Medvedev abruptly resigned Wednesday, along with his...
En Rusia, el primer ministro Dmitry Medvedev renunció abruptamente el miércoles junto con todo su gabinete en una medida inesperada que allana el camino para que el presidente Vladimir Putin permanezca en el poder después de que su mandato presidencial final concluya en 2024. Putin ha propuesto cambios constitucionales radicales para expandir el poder del Parlamento y del Consejo de Estado y debilitar la presidencia.
In Syria, at least 21 people have been killed in Idlib, the last rebel-held province, after Syrian forces.
En Siria, al menos 21 personas han muerto en Idlib, la última provincia controlada por los rebeldes, después de que las fuerzas sirias respaldadas por aviones rusos atacaran pueblos de toda la región. Solo en la ciudad de Idlib, 15 personas murieron cuando aviones sirios y rusos atacaron dos de los principales mercados, cubriendo las calles de cuerpos y escombros. La violencia se produjo pocos días después de la supuesta entrada en vigencia de un acuerdo de alto el fuego negociado por Rusia y Turquía.
Un ciudadano ha muerto en una prisión egipcia. Two Iraqi journalists have been assassinated in the southern city of Basra, sparking fear among journalists.
Dos periodistas iraquíes han sido asesinados en la ciudad sureña de Basora, lo que generó temor entre los periodistas de todo Irak. El corresponsal de televisión local Ahmad Abdel Samad y su camarógrafo Safa Ghali fueron asesinados en un tiroteo perpetrado desde un vehículo en movimiento. Mientras tanto, en México, el presentador de radio Fidel Ávila Gómez fue encontrado muerto en el estado de Michoacán la semana pasada, lo que constituye el primer asesinato de un periodista en México este año. El Comité para la Protección de los Periodistas afirma que México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, con más periodistas asesinados allí el año pasado que en cualquier otro país excepto Siria.
In Guatemala, new right-wing president Alejandro Giammattei was sworn in Tuesday as protesters.
En Guatemala, el nuevo presidente de derecha Alejandro Giammattei fue juramentado el martes, al tiempo que numerosos manifestantes salieron a las calles para exigir que el expresidente Jimmy Morales sea arrestado por corrupción. Mientras Giammattei prestaba juramento, Morales y su ex vicepresidente atravesaron la ciudad para ser juramentados como nuevos miembros del Parlamento Centroamericano, lo que les otorga inmunidad frente al enjuiciamiento penal. Los manifestantes insultaron a Morales y un manifestante le arrojó un huevo en el rostro. Mientras tanto, cientos de solicitantes de asilo fueron detenidos en Guatemala por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense y por la policía local. Los solicitantes de asilo eran parte de una caravana de migrantes que había salido de Honduras a principios de esta semana rumbo a Estados Unidos.
In Honduras, a new report by the Violence Observatory at the Honduran National Autonomous University says at least 15 women.
En Honduras, un nuevo informe elaborado por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras sostiene que al menos 15 mujeres han sido asesinadas en los primeros 14 días de este año. La violencia contra las mujeres, las personas LGBTQ, los líderes indígenas y los activistas ha aumentado vertiginosamente en Honduras bajo el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, respaldado por Estados Unidos. Medios de comunicación hondureños informan que otra caravana de migrantes se ha congregado en la ciudad de San Pedro Sula y está preparándose para dirigirse hacia el norte, al tiempo que la violencia y la pobreza continúan empujando a los hondureños a huir del país.
In France, the government is backing down on its effort to raise the retirement age as transportation workers and other unions.
En Francia, el gobierno está dando marcha atrás en sus intentos de aumentar la edad de jubilación, mientras los trabajadores del transporte y otros sindicatos continúan una huelga masiva que ahora está en su sexta semana. El sábado, el gobierno francés cedió a algunas de las demandas de los manifestantes y sostuvo que descartaría temporalmente la propuesta de aumentar la edad de jubilación para poder retirarse con todos los beneficios, la parte más controvertida de la reforma del sistema de pensiones propuesta por el presidente francés Emmanuel Macron. A pesar de dicha concesión, algunos trabajadores sindicalizados permanecen en huelga hoy en toda Francia.
The 2010s were the hottest decade ever recorded as atmospheric carbon dioxide levels soared.
La década de 2010 fue la más calurosa registrada, al mismo tiempo que los niveles de dióxido de carbono atmosférico se dispararon a niveles récord. Esto es lo que sostiene un nuevo informe basado en datos de la NASA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y otras agencias que halló que las temperaturas globales de la superficie terrestre aumentaron en más de un grado centígrado, aproximadamente 1,8 grados Fahrenheit, por encima de los niveles preindustriales. 2019 fue el segundo año más caluroso registrado en el planeta, superado solo por 2016. Estas son las palabras del climatólogo Omar Badur de la Asociación Meteorológica Mundial. Omar Badur sostuvo:
"We have noticed many extreme events, heat waves, floods.
Hemos notado muchos eventos extremos, olas de calor, inundaciones y sequías que han impactado a las personas en todo el mundo en términos de migración de personas, en términos de desplazamiento interno a causa de las inundaciones y en términos de mortalidad debido a las olas de calor, las registradas en Europa, Asia, América del Norte. Los incendios forestales también han sido uno de los eventos más notables durante 2019, incluso en áreas donde los incendios son muy inusuales, como en la región del Ártico.
Very rare, like in the Arctic region.
In London, England, climate activists with the group Extinction Rebellion.
En Londres, Inglaterra, activistas climáticos pertenecientes a la agrupación Rebelión contra la Extinción realizaron una protesta pacífica de simulacro de muerte en las afueras de las oficinas corporativas de Siemens, haciendo un llamamiento a la compañía alemana por su apoyo a la mina de carbón Adani en Queensland, Australia, la cual es una importante fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras tanto, activistas de Rebelión contra la Extinción en Aberdeen, Escocia, formaron una cadena humana para impedir el acceso a las oficinas de Shell Oil Company con carteles que decían "Digan la verdad" y "Los combustibles fósiles equivalen a la extinción". Estos fueron los principales titulares de la semana que pasó. Luego del corte musical, los esperamos con nuestra entrevista destacada de la semana. Escuchamos ahora un fragmento de la canción Tonada del Albedrío, del cantautor cubano Silvio Rodríguez.
Dijo Guevara, el hermoso, viendo al África llorar en el imperio mañoso, nunca se debe confiar. Nunca se debe confiar. Y dijo el Che legendario, como sembrando una flor al buen revolucionario, solo lo mueve el amor. Solo lo mueve el amor.
El pasado diciembre, 7 hombres fueron condenados en Honduras a más de 50 años en prisión por el asesinato de la medioambientalista indígena Berta Cáceres. Cáceres estaba luchando contra la construcción de una gran represa hidroeléctrica en tierras indígenas lencas cuando fue asesinada a tiros en su casa en marzo de 2016. Un tribunal dictaminó que el asesinato de Cáceres fue ordenado por ejecutivos de la empresa hondureña dueña de la represa, conocida como Deza, que contrató a los sicarios que fueron condenados por llevar a cabo el asesinato. Al menos 2 de los hombres involucrados en el crimen habían sido entrenados por militares estadounidenses. El asesinato de Cáceres se produjo un año después de que la activista recibiera el premio ambiental Goldman por su trabajo para proteger a las comunidades indígenas y por su lucha contra la represa.
Bueno, primero es una condena tardía, digamos, son casi 4 años de estar buscando justicia. Viene producto de un proceso bastante difícil y doloroso que ha sido ponernos a nosotros como víctimas en disputa directa con un Estado asesino y agresor. Y se dan los resultados mínimos que pudo haber dado el Estado. Seguimos hablando de que no están los asesinos intelectuales de mi mami y que a quienes se capturó y se condenó fueron a las personas más débiles dentro de la estructura criminal que atentó contra mi mami.
¿Podría contarnos qué pasó y quiénes cree que son los responsables de la muerte de su madre, desde los hombres que le dispararon hasta la persona que ustedes creen que ordenó su asesinato?
Bueno, mi mami era una luchadora, defensora del territorio indígena Lenca, que está en el suroccidente de Honduras. Estaba defendiendo el territorio también del concesionamiento que hubo a los ríos. Específicamente había una lucha muy importante, que es la lucha en defensa del río Hualcarque, que es un río sagrado para el pueblo Lenca. En esa defensa se intentaba construir una represa, que es la represa hidroeléctrica Huazarca. Quien la estaba construyendo es la empresa DESA, cuyos socios más importantes, mayoritarios, es la familia Atala Sabla. Y esta empresa es la que nosotros hemos responsabilizado y que incluso hay un tribunal que ha dicho que es la responsable del asesinato de mi mamá. Entonces nosotros entendemos que los socios de esta empresa son los que participaron en el asesinato de mi mami. Además de eso, a partir de una investigación hemos tenido pruebas que conectan a esta familia con el asesinato de mi mami. Entonces estos son los que todavía faltan. Hoy hay 7 personas condenadas que son asociadas a su autoría, a la autoría material del asesinato, o sea, a la autoría al asesinato material de mi mami. O sea, son las personas que son gatilleros, que participaron disparándole. Hay en esas 7 personas condenadas, 2 personas muy vinculadas a la empresa de esa. Uno es el ex jefe de seguridad de la empresa y el otro es el gerente ambiental. Entonces nos preocupa porque hay elementos militares ahí también que fueron condenados. Hay una persona más que está siendo juzgada, que es el gerente general de la empresa DESA, una persona que es un militar que participó en la inteligencia del Estado y que aplicó esos conocimientos para perseguir y armar todo el asesinato de mi mami y de otros defensores más del río Hualcarque.
¿Puede poner en un contexto más amplio el asesinato de su madre en términos de cuál era su lucha en Honduras y lo que están tratando de lograr ustedes como miembros del grupo ambiental COPIN en La Esperanza, donde ella vivía y ustedes aún viven? ¿Qué debe entender la gente sobre esa lucha?
Bueno, yo creo que una de las cosas para entender a Honduras es que vivimos un golpe de Estado y una dictadura altamente represiva y militarizada. Bajo este contexto, el COPIN ha venido luchando desde el 92. Fue mi mami coordinadora de esta organización y lo que buscaba era proteger los bienes naturales que el pueblo indígena Lenca ha protegido durante más de 500 años. Era también proteger la vida de las personas que están ahí. Nosotros, el COPIN trabaja con mujeres, con niños, con la cultura, desde una visión plural que propone otras formas de vida que no tienen que ver con la destrucción de este planeta. Y yo creo que fortalecer las cosas buenas del pueblo Lenca y poder articular con otros pueblos, enfrentarse a la justicia, es un poco lo que hacía mi mami y lo que viene haciendo mucha gente allá. El COPIN está en la parte suroccidente de Honduras y son muchas comunidades las que están formando parte, aliándose y construyendo otra visión del mundo. Y por eso, digamos, por su propuesta, que tenía que ver con la refundación de Honduras, que tenía que ver con pensarse libres, con el derecho a ser felices, es que se asesina a mi mami y se intenta también acabar con la organización. ¿Qué es eso? Es plural, somos muchos y muchas que siguen, digamos, poniendo el cuerpo, y que el asesinato de mi mami lo que marcó fue la necesidad de construir realmente otra sociedad.
Para escuchar esta entrevista completa, visite democracynow.org/es.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.